receta para estar mucho mejor. Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena, piel canela, da de noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Iremos a un hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos a la
hora. Caracol Radio.
A esta hora, la actualización de las noticias en Última Hora Caracol. El presidente Petro respondió a quienes lo critican por oponerse a la baja por las vías 4G en el departamento de Antioquia y lo consideró de una bellaquería inmensa. Sebastián Cortés.
Se trata de un pronunciamiento extenso que ha hecho el presidente en su cuenta de X. Dijo, es de una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo que mi gobierno ya giró 1,1 billones para el túnel del Toyo y no hablan de los posibles 765 mil millones de sobrecostos de la obra. No explican por qué cerraron la cuenta que habían abierto para la famosa vaca. El proyecto del túnel del Toyo, por sobrevaluar el tráfico que pasaría, ahora arroja un déficit anual permanente. Para el presidente, este es un ejemplo de lo que pasa en la mayoría de las 4G construidas en el país. Sobrecalcularon el tráfico y es el Estado, por las cláusulas contractuales, el que está pagando los déficits, que son billonarios. Ha dicho Petro que este es otro desfalco inmenso a la nación.
El plan maestro de acueducto de Cartagena avanza en 73% con 184 mil millones de pesos invertidos. Erix Montoya.
Entre los resultados arrojados el año pasado se destaca la ejecución del plan maestro de acueducto, que avanzó en la contratación del 73,96% del total de las inversiones, equivalente a 184.902 millones de pesos de los 250.000 millones comprometidos en más de 11 obras. También se garantizó el suministro de agua potable a más de 45 comunidades de las 41 identificadas. Se realizó la gestión de 164 piletas comunitarias que abastecen a 16.317 viviendas y más de 52.671 habitantes.
La Policía del Atlántico lanzó operativos en contra de la distribución de huevos de iguana durante la Semana Santa en ese departamento, de Efraín Hernández.
Precisamente en las últimas horas, tres personas fueron capturadas cuando se transportaban en su poder con más de 200 huevos de iguana para su distribución en Semana Santa. Además, tres iguanas fueron incautadas. El hecho se registró en el municipio de Manatí. Habla el coronel John Urrea, comandante de la Policía del Atlántico.
Momentos en los cuales se les practica un registro, se les encuentran más de 200 huevos de iguana que iban a ser comercializados en los municipios del sur del departamento.
Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por la presunta comisión del delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables y fueron dejados a disposición de la Fiscalía.
Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como arroba Caracol Radio y descarga y mantente al día con nuestra app Caracol Radio.
La EPS que llega a más colombianos da la hora. Nueva EPS, gente cuidando gente. En Caracol Radio son las...
En Caracol Radio son las 3 de la mañana y 4 minutos.
Mi nombre es Hilda Palomeque, vivo en Quito y soy patea tradicional. He tenido la oportunidad de ayudar a traer a este mundo 1.500 niños. Nueva EPS nos ha capacitado, yo le enseño la medicina tradicional y ellos nos enseñan la medicina occidental.
Hemos intercambiado saberes para que la salud y el bienestar se vean reflejados en la alegría de cada nacimiento. Ya son años trabajando junto a las parteras para llegar a más hogares del Chocó. Es Hilda. Desde siempre, tu bienestar y el de tu comunidad han sido nuestra prioridad. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Las regiones de Colombia tienen diferentes tradiciones durante la Semana Santa. Procesiones, actos solemnes, costumbres que varían de departamento en departamento, mitos y leyendas de la religiosidad popular y mucho más. En Caracol Radio daremos una mirada a la Semana Santa desde diferentes regiones del país. Tradiciones de Semana Santa. Escúchalo este jueves y viernes a partir de las 11 de la mañana. En Caracol Radio, más compañía.
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único.
Escucha este jueves a partir de las 5 de la tarde en Caracol Radio, las 30 películas de Jesús.
La obstinada y tediosa repetición del plan de tu padre es desconcertante para mí.
Un viaje cronológico a través de los largometrajes que han retratado la vida del Hijo de Dios.
¿Cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan?
Las 30 películas de Jesús presenta Mario Alcalá, otro especial de película en Caracol Radio. Más compañía.
Se llama Jesús, el alborotador de Nazaret.
Caracol Radio. Más compañía.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, miércoles 27 de marzo del año 2024. Hoy tenemos muchos temas. La frase del día: la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Don Juan Felipe Cadavid, ¿cómo le ha ido, hombre?
Don César, ¿cómo está usted?
¿Está de acuerdo o no?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, también como uno tome las cosas, por eso.
Uno tiene que ser
el ejemplo lo dimos la semana pasada. A mí ya que me digan tibio me da hasta risa.
Sí, no, usted no se va a poner...
Nah, a llorar por esas cosas. César, temas, pero además hoy tenemos, apropiándonos de la... ¿De la qué? Del lenguaje de Semana Santa. Hoy puede ser la resurrección de Nacional.
Hoy puede ser la resurrección de Nacional, pero también puede ser la pasión de muchos.
Y el Via Crucis, y el final del Via Crucis de Millonarios.
El si final Santa del Fe, Via Crucis si de Millonarios Fe. O el comienzo de una tormenta terrorífica.
No, es que el final del Via Crucis, ¿cómo termina el Via Crucis?
Mire el trino que acabo de poner en mi cuenta de
A
ex.
Ver, ¿y lo leo y tales?
Léalo usted.
Uy, espéreme a ver.
Léalo usted y yo se lo desarrollo. Mira, aquí se lo paso.
Aquí se ya, lo ya, paso. Aquí ya la abrió.
Léalo usted y yo se lo paso.
Barrida.
En arroba Cesaralo.
Hace 37 segundos. Barrida, candelita y una bolita azul. El clásico bogotano podría ocasionar barrida en Millonarios si pierde. La inconformidad ante los malos resultados provocaría la salida de varios jugadores, incluidos algunos recién renovados. La directiva ve muy cómodos a varios del plantel. Mi Gamero está asegurado. Epa.
Sí, la cosa está grave, está tensa. Yo no sé si habrá llamado de atención o no, si habrá conversación con el grupo de jugadores, con el técnico Gamero, pero el tema se ha calentado después de los últimos resultados. Son 7 partidos sin ganar, 5 derrotas, 2 empates y hay una inconformidad en la junta directiva bastante grande. ¿Sabe quién está en la junta directiva de Millonarios? Don Ricardo Alarcón,
okay.
Que fue presidente de esta compañía. Tuvo sus afectos por Cali, pero está en la junta directiva de Millonarios y hay una inconformidad enorme porque creen que se han relajado, que el equipo se ha echado con las petacas, que no han podido ganar, que el tema tiene que ver con la actitud y con la manera como asumen el compromiso de los partidos, y si no ganan, seguramente que la perspectiva para Copa Libertadores no va a ser la mejor. Podría haber advertencias. Y seguramente que ya se está pensando con mucha claridad sobre la salida de varios jugadores de Millonarios.
El tema ahí es que Millonarios, la otra semana, ¿no? Ya tiene Copa Libertadores.
Ya se viene la Copa Libertadores.
Ya tiene Copa Libertadores.
Ahora, la Copa Libertadores puede ser, digamos, un salvavidas para Millonarios, entendiendo que tiene la posibilidad clara de ser segundo. No es fácil, porque no hay nada fácil. Flamengo está por encima de todos. Pero ese primer partido contra Flamengo va a marcar muchas cosas. Y me parece que la junta directiva, pues dentro de su inconformidad, va a hablar con el grupo de jugadores, con el técnico. Es que ni siquiera Gamero está seguro en su continuidad. El tema es realmente complicado para el equipo azul, porque la inversión en la renovación fue muy alta y preciso cuando se renovó fue cuando el equipo empezó a perder partidos y a tener malos resultados.
Hoy tenemos tres partidos de la liga. A las 4 de la tarde, Bucaramanga frente a Águilas Doradas. Bucaramanga, si gana, se pone líder, porque llegaría a 26 puntos, los mismos que hoy tienen Tolima y Deportivo Pereira. Lo que pasa es que Bucaramanga llegaría a 26 y si gana 1-0 hace más 11. Y Tolima hoy está 26 y más 10 y Pereira está 26 y más 8. Así que sería líder Bucaramanga que...
Va quinto.
Se pondría al día, ¿no?
Va quinto.
Se pondría al día.
Porque se pone al día, va quinto y puede dar un salto de 4 posiciones.
Águilas Doradas, que dejó ir la posibilidad de estar cerquita a los 8 en el empate frente a Independiente Santa Fe, si hoy gana llegaría a 18 puntos y diferencia de gol de menos 2 o menos 1 según el resultado.
Empataría al Medellín.
Sí, pero lo pasaría por diferencia de gol. Es que el Medellín lo crucifica a la diferencia. Medellín tiene menos 9.
Menos 9. Los 5 que le hizo Millonarios.
Los 5 que le hizo Millonarios, los que le hizo Chicó, los que le hizo Alianza.
¡Oh! Es que tuvo 4 partidos que fueron muy malos. Mire posibles terrible. Formaciones de Millonarios y Santa Fe.
Bueno,
partido hoy 8:30 de la noche.
Listo. Le doy bajas.
Sí.
Le doy bajas. Las tenía por aquí, se me sumaron. Bueno, deme las formaciones.
Pero sí, los dos equipos tienen bajas.
Sí, no está Ginás.
No está Ginás.
Fue la última baja.
Claro, sufrió.
No están Montero y Vargas, que estaban con selección.
Un problema muscular grado 2. Montero y.
Y Juan Pablo estaban con selección.
Están con selección.
Están volando.
Correcto. Millonarios formaría con Novoa en la portería, que fue figura en el último partido. Delvin Alfonso, Alex Moreno Paz, Jorge Arias y Johan Hernández. Es decir, que de los 5 titulares hoy, 4 son suplentes. No van 4 titulares en la defensa. Steven Vega, Larry Vázquez, Daniel Ruiz, Macalister Silva, Daniel Castaño y Santiago Jordana. Va con los jugones del medio. Uh-huh. Y Santa Fe con Juan Espitia, ha venido tapando, lo ha hecho bien. John Meléndez, Marcelo Ortiz, claro, Facundo Agüero.
Mosquera Marmoleja está lesionado.
Correcto, porque Mosquera Marmoleja no ha podido recuperarse. Y Julián Millán y Francisco Chaverra por el sector izquierdo, uno de los que mejor anda en Independiente Santa Fe. Daniel Torres, que aparte de su gran rendimiento hizo gol en el último partido. Johan Torres, Gilmar Velázquez, Gerson González y Hugo Rodallega. El árbitro será Luis Matores.
Ahora sí, entonces, Bucaramanga, Águilas. Si Bucaramanga gana, líder.
Si líder con 26, empatando con Tolima y Pereira, si pero...
Si Águilas Dorada gana, se mete a los 8. Después juegan Atlético Nacional Jaguares. Si Nacional gana, se pone décimo. Desplaza a Jaguares por diferencia de gol. Llegaría a 16 y Jaguares tiene 16 y 0. Habría que mirar la diferencia, ¿no? Si le gana 2-0.
Ah, sí.
Si correcto. Le gana 2-0. Si sí. Le gana 2-0.
Jaguares está en 0, si gana 2-0 es más 2.
Bueno, si gana Jaguares... Es Jaguares el que se mete a los 8, llegando a 19 puntos, desplazando al Independiente Medellín.
Sí, con más 2 de diferencia y Medellín con menos 9.
Millonarios Santa Fe. Los dos primeros partidos, Bucaramanga Águilas y Nacional Jaguares, son ponerse al día en la liga. Mientras que Millonarios Santa Fe es el adelanto de la fecha 14, partido clásico que no se puede jugar en la fecha normal porque tenemos concierto de Karol G. Incluso hoy no hay parqueaderos, para que la gente sepa, no hay parqueaderos, porque todo el andamiaje de Karol G. está en los parqueaderos. Se acaba el partido, se va la gente y empiezan a montar el
montaje es impresionante. Y el partido contra Flamengo, la semana entrante, va a ser con la tribuna norte cerrada. ¿La norte o la sur? La norte cerrada, porque ya está instalado el escenario. Hubo un acuerdo ahí y aceptaron los de Karol G la propuesta de Millonarios. Y si gana Santa Fe, se pone líder.
Exacto. Si gana Santa Fe, se pone líder, porque Santa Fe... tiene 24 puntos, llegaría a 27, lo que pasa es que se ha adelantado, pero no pasa, no importa, llegaría a los 27 claro. puntos y sería el líder del fútbol colombiano.
Está buena la jornada, y una jornada donde seguramente vamos a tener lleno en el Campín, aunque es local Millonarios, la gente de Independiente Santa Fe.
Sí, Andrés Beltrán estaba aquí desesperado, lo que pasa es que iba en el orden, si Bucaramanga gana, que juega a las 4, estará líder hasta que juegue Santa Fe Millonarios, si gana Santa Fe, desplaza a Bucaramanga.
Bueno, le tengo el siguiente planteamiento. Se encartó Lorenzo.
Por la lista de los...
Claro, con los dos partidos amistosos.
No, y con la gente pidiendo a Dairo, Rodallega, Carlos Darwin, Adrián. ¿Cuáles son más
Durán.
Que han pedido? Durán,
no, Miguel eso Ángel piden Bor. Y piden. Yo no entiendo, ahora, yo no entiendo cómo la gente sigue pidiendo jugadores con un equipo ahora, que venga, tiene venga, 20 venga. Fechas
ahora,
de invicto.
Ahora, ojo, Durán es del proceso.
Sí, no, Durán va a estar ahí. Durán, ahora, los tendrá que ver.
Durán dio ventaja.
Pero pues. le voy a poner un ejercicio, vamos a calificar hoy también... Pero le voy a hacer el siguiente planteamiento a usted, a ver si usted lo comparte. Antes del partido frente a España, había prácticamente 9 fijos en la titular de Colombia de Copa América. 9.
¿Qué eran quiénes?
Pues los que hemos hablado.
Camilo
Daniel, Davinson,
Lucumí,
¿sí? Castaño,
Lerma,
Arias,
James.
Díaz, Borré y James.
Sí.
Borré y James. Okay. Hoy no hay sino 5.
¿Qué son?
Hoy no hay sino 5.
Camilo.
Le voy a decir cuáles son para mí, a ver si usted...
Muñoz.
Son Camilo, sí, Vargas.
Sí.
Muñoz.
Sí.
Lucumí.
Sí.
Lo del central derecho está en duda. Está Cuesta, está Mina, está Davinson. Uh-huh. Está en duda. Lo del izquierdo también lo puso en duda Mojica, uh-huh, porque tuvo 2 muy buenas presentaciones y tendrá que disputar con Borja y con Machado. Yo a Fuentes no lo veo.
Okay.
Porque no es del proceso.
Sí, sí, sí.
Siendo
bien.
Muy buen jugador.
Está bien, está bien.
En el medio creo que no hay ninguno fijo. Ni Lerma ni Castaño.
No, Lerma sí.
Si Lerma no jugó de titular ante Brasil, ¿usted cree que es fijo,
sí,
para Copa América?
Sí, le voy a decir por qué. Porque Lerma le puede jugar, y lo vimos en este partido, de interior o de volante posicional.
Y Castaño también. Castaño fue el volante posicional.
No.
Contra Brasil y jugó muy bien. Y contra Paraguay fue figura.
Sí, sí, sí. Pero
el hecho de que no haya jugado no quiere decir
Lerma,
que no esté.
Para mí, Lerma sí es un fijo. Para mí. Usted me está dando sus 5. Yo le meto a Lerma.
Además, puede haber partidos donde ese jugador posicional no se necesite. Y aquí voy lo que le gusta a usted.
Claro, pero es que ahí le digo que
los dos volantes de marca o los tres ataquen como desesperados.
Claro, pero es que Lerma también juega muy bien de interior.
Pero no tan bien, ni como Arias ni como Ríos.
Bueno,
no tiene esa condición.
Para mí Lerma es fijo, para mí.
Yo no lo veo fijo. Bueno, para usted es fijo. El otro puesto sí está en duda.
Sí.
El de Arias no. Arias es recontrafijo.
Sí, fijísimo. Y Díaz también.
Sí. Yo lo de James no lo veo tan fijo.
Yo sí.
Pero puede tener usted razón, porque en el partido de ayer no le fue bien ni a Juanfer Quintero ni a Carrascal. Y James fue titular y hizo una buena presentación. Y si es titular sin tener ritmo de competencia en Sao Paulo, de aquí allá donde esperemos que tenga más ritmo de competencia, yo creo que va fijo.
Ahora,
de acuerdo con usted, vale.
Ahora, Johnny Salamanca dice acá que Lerma regaló el primero de Rumania.
No, eso no tiene nada que ver.
No, pero para mí es más error de Lucumí.
De Lucumí.
Lucumí
sí,
lo ve de frente.
No, Lerma está de espaldas, pero Lucumí no le puede entregar ese balón a Lerma. No se lo puede entregar.
Ahora, Lerma, ¿qué debió ser ahí? Devolvérselo a Vargas. Vargas es un hombre que juega muy bien con los pies.
Juega muy bien. Él quiso, cuando la aguanta, cuando para la pelota, le cayeron 2. Y ahí se pierde el balón. Y claro, el error termina siendo compartido, pero estoy de acuerdo, es más error de Lucumí que de Lerma.
Oiga, pero no, yo con su lista, no, mi lista es más grande.
¿Es más grande? ¿Usted, por ejemplo, sigue diciendo que Borré está fijo?
No, para mí
es
son...
Es que lo de Borré se embolató.
Sí. Camilo, 1.
Sí.
Yo voy a poner redondito aquí los que usted está considera que sí. Muñoz, 2.
2.
Lucumí, 3.
3.
Lerma, para usted no.
Para mí no,
sí.
Para usted 4.
4.
Ahora, no quiere decir que no pueda jugar y ser titular... Figura, yo lo que digo es que si no jugó contra Brasil es porque las alternativas que hay en esa posición son muy grandes.
Esto es percepción, esto no es nada dado. Pero le podemos meter punticos. Arias.
Sí, me gusta.
Arias. Ah, claro, como vas ganando y sí sonríes, ¿no?
No voy ganando, vamos empatados. Me igualó usted.
¿Con qué?
Ahora le cuento. Con el partido de España-Brasil.
Me agrada su honestidad.
No, yo soy,
me
pero
agrada
por favor, eso
su honestidad.
Sí, por encima de todo.
Qué belleza eso.
Sí.
Sí, porque eso es algo que se ha perdido. Y la lealtad.
¿Qué? En este país no hay sino ladrones.
De verdad, sí.
Este es un país de ladrones y de ignorantes.
Triste.
Yo hago parte del segundo grupo.
¿De cuál?
De los ignorantes.
Ah, bueno, yo también.
Sí.
Arias. Para mí Arias también y para usted también. John.
Conocedor de nada, aprendiz de todo, es mi
Venga,
frase.
Concéntrese, Alfa.
Sí.
John Arias.
Sí, fijo.
Listo. Lucho Díaz.
Fijísimo.
Fijísimo.
El hecho de que haya jugado mal contra Rumania no quiere decir que Lucho Díaz...
A mí no me pareció que jugar mal y le punteé bien, pero ahorita peleamos.
No, a mí me pareció que jugó mal.
Ahorita peleamos.
Mal,
ahorita peleamos.
Pero ahorita, muy bien.
No, aquí están, los 5 suyos son Camilo, Muñoz, Lucumí, Arias y Díaz.
¿Y usted tiene 6?
Y yo tengo 7. Lerma y James.
No, métame a James también.
Ah, ok. Entonces usted tiene 6 y yo 7.
Métame a James.
O sea, solamente...
Pero hace 8 días había 9.
Claro, Borré lo veíamos los
por
dos.
Por eso la situación que la manifestó el técnico de Colombia, Néstor Lorenzo, la manifestó en la conferencia de prensa. Ahora...
Ahora, son Borré... ¿Quiénes dejaron de estar fijos? ¿Borré y quién? ¿Y Davinson?
Yo creo que Borré y Davinson.
Ok, está bien.
Porque es que lo de Cuesta fue muy bueno.
Listo.
Fue muy bueno.
Sí, estamos como por la misma línea.
Estamos en la misma línea. Bueno, ahora, el equipo jugó muy bien 85 minutos, 84, que fue cuando llegó el gol de Rumania. Y falló, y en eso coincidimos Juan Felipe y yo, falló porque en el cambio, en la salida de Arias, se pierde un volante de recuperación y de apoyo por el lado de Mojica, que fue por donde llegó Hagi. Y donde nos hizo
claro, ahora, yo ayer dije en la transmisión y en el posterior programa que ningún gol había llegado por el lado de Mojica. Mentira. El segundo es un centro por la zona de Mojica. Donde
claro,
Mojica
porque queda solo.
Le hacen el 2-1.
No
es culpa de él.
No, pero queda absolutamente solo. Sí. Y mete el centro incluso con la marca de Mojica.
De acuerdo, pero es una falla de un trabajo que estaba haciendo muy bien John Arias y que no hizo Carrascal. César, dice Andrés Beltrán, hincha de Santa Fe,
sí.
¿Sí ven que Mateo Zuribe sobra? Ojo, en ese tema, y creo que César estuvo por la misma vía mía, no me acuerdo, no es que sobre, es que estábamos esperando ver un jugador que hiciera ese trabajo llegador de sorpresa de Mateus. Y lo hizo muy bien Ríos.
Pero es que ¿sabe qué pasa?
Muy bien.
Mateus es un volante, es un interior mixto. Uh-huh. Y hay jugadores que marcan más que Mateus y jugadores que siendo de primera línea salen y llegan más que Mateus. Por ejemplo, Ríos.
No, lo de Ríos fue extraordinario.
Lo de Ríos fue muy bueno y hoy Ríos pinta para mí como candidato a ser titular en Copa América.
Yo hice un ejercicio de esos
castellanos. Vio que le mandaron... ¿Qué? Avión...
¿A Ríos?
A Ríos le mandaron avión privado en Palmeiras.
Eso es otro mundo.
No, pero es que además Palmeiras... ¿Usted sabe cómo llama la presidenta de Palmeiras?
¿Cómo llama, señor?
Es doña Leila Pereira. Le mandó avión para que trasladen de Madrid a Brasil. A Ríos, a Endri, que hoy están los brasileños...
¡Felices!
Felices con Endri porque pues es un jugador de 45 millones de euros y figura y va a llegar al Real Madrid. Y Murillo, que no jugó. Entonces los tres abordaron el avión y van a llegar para que tengan más tiempo, llegaron ya, para que tengan más tiempo de descanso de cara al campeonato.
Vamos a ir a la pausa, César, porque ya vi la hora, sí. Pero le propongo un ejercicio para cuando volvamos.
Porque va la calificación.
Eso, pero
lo vamos a hacer en comunidad con nuestros oyentes.
Y le propongo un ejercicio a usted y a la gente.
Sí.
Y a usted y a la gente. Los tres que más aprovecharon la convocatoria, ojo, no los tres mejores, porque al final eso termina siendo subjetivo.
Sí, sí.
Pues,
tres que más aprovecharon la convocatoria también, pero puede haber indicadores
más cercanos. Claro, exacto. Vamos para allá. Entonces, ¿le parece? Después de la pausa.
Sí, perfecto. Mire, don Germán Morantes Hernández critica a algunos colegas por sus opiniones en torno a la Selección Nacional de Colombia. Alberto Rúa, si el partido de España... hubiera tenido VAR, el resultado había sido España 0, Brasil 3. 2 penaltis inexistentes.
Uy, sí.
Y fuera de juego en el segundo gol. Terrible el arbitraje del portugués.
Y era
terrible.
Era el partido contra el racismo y terminó eso ahí en Bololó.
Terminó en lío con Yamal y con Vinicius y con el centro delantero. Bueno, en fin. Pero además, ahí se muestra, Juan Felipe, lo importante que es el VAR hoy en el fútbol. El fútbol de hoy no se puede jugar sin VAR.
Y que son dos deportes completamente diferentes, el fútbol con y sin VAR.
¿Por qué no dan un punto por cada gol y sería interesante el fútbol? Se prestaría para cualquier cantidad de truculencias. Eso no se puede hacer, lo han considerado muchísimas veces. Lo que yo sí estoy de acuerdo, y ese va a ser tema para Semana Santa, es que en el fútbol se deberían acabar los empates, como en la mayoría de los deportes.
Y esa es
resolver
brava,
por penaltis.
Esa es brava.
Pero esa,
eso ya lo hicieron en Estados Unidos en su momento, ¿no?
Sí, lo hicieron.
Oiga,
en Estados Unidos.
Chichito de As me escribe y tiene razón. Otro que de los que se cayó que parecía fijo era Castaño.
Claro, Castaño. Entonces, parecía recontrafijo.
Sumémoslo aquí a Borré y a Davinson.
Sí, Castaño parecía recontrafijo y se le metieron ahí, se le metió fundamentalmente Ríos.
Para mí se le metió fue Lerma.
Ríos y Lerma, los dos se metieron.
Porque es que Lerma le puede jugar de posicional, yo a Ríos no lo veo de volante posicional, pero bueno, está bien.
En Palmeiras ha jugado ahí.
Sí, sí, sí.
Y lo ha hecho muy bien. Y Nelson Osorio, desde Barranquilla, dice, creo que Colombia ante Rumania jugó un buen primer tiempo, no porque haya mejorado en comparación con los anteriores rivales que enfrentó, sino porque Rumania fue muy débil. ¿Ustedes qué piensan? No crea que Rumania es tan débil, y menos un equipo que llevaba 11 fechas sin perder. Ya seguimos.
El pulso del fútbol sigue arriba.
Por ti.
Evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones.
Este sábado en Caracol Sostenible, religión y sostenibilidad. El padre jesuita Carlos Noboa nos habla del papel de la iglesia en el cuidado del planeta.
Particularmente con la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, que aboca de manera total y a fondo el asunto de la sostenibilidad.
¿Cuál debe ser la reflexión de Semana Santa para un mundo más sostenible?
Ver que Jesús es masacrado, torturado y asesinado en las guerras, en las dinámicas de pobreza, corrupción que impide que el Estado cumpla con sus acciones de protección sobre toda la comunidad y en particular sobre los más desvalidos.
Soy Gabriel de las Casas y junto al profesor Gustavo Yepes reflexionamos durante la Semana Santa acerca de la sostenibilidad en Caracol Sostenible, sábados 11 de la mañana. Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad Externado de Colombia en Caracol Radio.
Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio.
Nos escriben Iván Sepúlveda desde California, Samuel Nieves desde Pasto, Raza Navarro desde Puerto Wilches, Juan Ciceri desde Bogotá. Están enloquecidos los hinchas de Millonarios, que ampliamos la noticia de Millonarios. Pero es que hay jugadores que han bajado enormemente su nivel y ya los vamos a mencionar. Yesid Sepúlveda desde Sarnia, en Canadá.
Sarnia, me acordó de Narnia.
Mire el panorama de los equipos suramericanos en las dos fechas FIFA. Argentina le ganó 3-0 al Salvador y 3-1 a Costa Rica. Empezó perdiendo. Sacaba figura Keylor Navas y le ganó con una solvencia impresionante. Dijo Scaloni, los dos únicos fijos para la Copa América son Messi y Di María, que hizo un partidazo, hizo un gol de tiro libre. Ahora, ¿lo vio?
Sí, a lo Messi.
Golazo, a lo Messi a la esquina.
Ahora, César,
claro que el jugador de la barrera quitó la cabecita y por ahí pasó el
balón.
Con
todo respeto, pregunto, pues porque puedo desconocer el tema. ¿Qué busca Argentina con estos amistosos? Costa Rica, El Salvador, Indonesia, Australia, Curazao, Panamá, Emiratos Árabes Unidos, Jamaica, Honduras y Estonia.
Lo primero es plata.
Esta parece la lista de amistosos de Colombia hace unos años. ¿Se acuerdan que nos la pasamos jugando a Nueva York, Miami?
Lo primero es plata y lo segundo es que no quieren deteriorar el título, no quieren arriesgarlo. Y eso puede significar, no beneficios, sino perjuicios de cara a la Copa América. Porque cuando uno juega tan cómodo, se relaja, que es lo que le estaba pasando a Millonarios, y el tema se complica. Entonces, Argentina 6 puntos.
Y están consiguiendo entonces ese objetivo, César, porque por ahí Mr. Chip adelantó el escalafón FIFA. Argentina va a ser primero, se mantiene primero, segundo Francia, tercero Bélgica, cuarto Inglaterra, quinto Brasil, sexto Holanda, Países Bajos, séptimo Portugal, octavo España, noveno Italia, décimo Croacia, 11 Estados Unidos y Colombia 12.
Ganamos dos puestos.
Dice aquí.
Pero nosotros ganamos dos puestos, ante España y ante Rumania.
Argentina sigue número 1, amplía su ventaja con Francia, que perdió ante Alemania. España sigue octavo y Colombia se acerca al top 10.
Bueno, Brasil hizo 4 puntos, ya había ganado 1-0 a Inglaterra, gol de Hendrick, y empató con España 3-3, un partido vergonzoso en el arbitraje. Los dos penaltis de España no fueron ninguno de los dos.
No.
Pero una vergüenza. Y efectivamente hay un gol en fuera de lugar. El penalti de Brasil al minuto 90 y pico que cobró Paquetá, que se debió ir expulsado y el árbitro no lo echó, existió ese penalti y el árbitro ahí estuvo bien. Uruguay apenas 1 punto. El empate ante Basque Country y perdió ante Costa de Marfil 2-1. Ecuador 3 puntos. Perdió contra Italia 2-0 y le ganó 2-0 a Guatemala. Chile 3 puntos. Cayó ante Francia 2-3, empezó ganando y le ganó Albania 3-0. Y Perú 6 puntos. Le ganó a República Dominicana 4-1 y a Nicaragua 2-0. Paraguay no jugó porque canceló el partido frente a Rusia. Pero juega un amistoso con Chile el 11 de
junio. ¿Usted vio los goles de Uruguay o el gol de Uruguay y los dos goles de Costa de Marfil?
No.
Yo los vi. Pero, César, y no sé si Jason nos puede ayudar, que es acucioso en el tema, o la gente.
la ropa de Uruguay no tiene marca.
No,
Uruguay. Oiga, fue Puma.
¿Vio el uniforme de Argentina?
Sí, lindo.
Inmundo.
No, la, pero sí.
Inmundo.
O sea, yo no sé. Venga, no, usted.
La camiseta, yo, una maravilla.
Yo veo a Mariposa.
Pero esa cola por los lados llega a la pantaloneta.
Pero la misma nuestra.
Por eso fea.
¿Y a usted le pareció divino eso negro y el uniforme negro?
El negro sí, pero también se mete la camiseta por dentro.
Tiene la misma cola naranja.
Pero la pantaloneta no tiene la cola naranja.
No, venga, porque yo conozco a Mariposita. Sé que usted tiene buen gusto porque.
Sí, pero. Yo a veces la he visto. Y también.
No estaba hablando de eso precisamente, estoy hablando que ella es una mujer muy bella. Pero lo que yo.
Pues le recomiendo, le sugiero.
El uniforme argentino, sí, las pantalonetas son feas todas.
Feas.
Todas, todas.
Porque es que esa.
Pero además, la camiseta bonita, no, en cambio la nuestra. Ni la negra.
No, la negra es
bonita.
Pero bueno, el diseñador ahí de Adidas, no sé. Pero lo de Argentina me pareció. Argentina de espaldas. Hay una fotografía en el himno de Argentina de espaldas, no hay derecho. La verdad es que no cuadra. Bueno. ¿Quiere que empecemos a calificar?
Hágale vez.
Bueno.
Ah, no, pero antes una cosa.
Sí.
Estos daticos son chéveres. Bueno, entonces Colombia con Lorenzo, 18 partidos, 13 victorias, 5 empates, 30 goles a favor, 3 en contra, 10 partidos vaya invicta, un rendimiento del 81.48%. Sí, yo sé que usted al otro lado va a decir, ¿y eso de qué nos sirve? ¿A qué mundial ganamos? Nada, pero igual son datos.
No, yo no digo eso.
No, usted no, el otro, la gente.
Ah, la gente. No, es que inclusive no. Steven dijo una cosa ayer que me pareció puesta en razón. Es que las selecciones nuestras tienen dos chances de ser campeones. En el Mundial cada 4 años
y en la Copa
América cada 4 años.
De acuerdo. Pero a lo que voy es que la gente dice, ay.
Ahora, que es que hay que ganar. ¿Y ganar qué? Entonces adelantamos la Copa América.
No, y hay que acostumbrarse a ganar y tal. Y
no,
todo
eso es bueno.
Y
el invicto, aunque Lorenzo correctamente dijo que no era lo importante, a mí sí me encanta.
44
a usted
puntos.
No, pero a mí me encanta el invicto.
No, pero a mí no me choca.
27 fechas es el récord de Colombia con Maturana.
Exacto, para allá iba. 44 puntos de 54 posibles, el récord.
Una locura.
Nosotros llegamos ya a 21, con Maturana fueron 27 puntos.
Sin ese nivel de producción, partidos. Sin el 81.5%.
Y sin los puntos, porque es que acuérdese que los 3 puntos son a partir de Estados Unidos 94, y esto es antes.
Esto es antes.
Esto es antes del Mundial. El récord de partidos consecutivos sin derrota lo tiene la selección de Italia, 37.
Pero yo tengo otro dato.
Lo tenía Argentina, que eran 36.
Yo tengo otro dato.
Sí, pero ¿de dónde lo saca?
De la UEFA.
No,
y de la FIFA.
Perdón.
Es que sabe que yo tuve el mismo problema. Mire, perdón. El dato que yo tengo es de clubes. Es que en clubes hay un problema con lo del Bayer Leverkusen, que tiene en este momento 38 partidos sin perder. No, el récord realmente es del Milán, 58 fechas, pero en clubes de las 5 grandes ligas, porque es que el Steaua de Bucarest, donde jugó Dairo, tiene 104 partidos sin perder.
Loca.
Y el Lincoln Jeep tiene.
Bueno, pero eso sí, pues. Eso es como el Lincoln de mi equipo, el Abraham Lincoln donde yo juego.
No, mire, ese Steaua de Bucarest, ¿sabe quién lo dirigía? Iordanescu.
Ah, mire.
El papá de Edu, Albert Iordanescu.
Mire, por ejemplo, Gio Martínez con X.
Pues lo dirigió una parte larga.
Gio Martínez con X dice: pero hay que ganar títulos, no solo amistosos. Sí, Gio, pero
tranquilo.
Pero hasta aquí Lorenzo no ha jugado un título. Sí,
pero por favor.
No, pero es que Lorenzo no ha jugado un título.
Hay que decirle a la Conmebol que ponga la Copa América en enero.
No, hemos jugado un solo título.
Ese cuento de que es que hay que ganar y que hay que. Claro que hay que ganar siempre.
A Lorenzo no.
Pero lo primero que hay que hacer para ganar títulos es ganar amistosos.
A Lorenzo no le ha caído todavía un título. Ya le empezaron las eliminatorias. Vamos bien.
Ahora,
y aquí le viene
¿cómo
la
se llama
América.
El señor?
Se llama Gio Martínez.
Don Gio Martínez. Le doy un dato. ¿Qué? El único equipo que no ha perdido en eliminatoria es Colombia. Iba a tercero.
No, y en el mundo. Hoy
no, en el mundo y Portugal y Bélgica.
Pero Portugal acaba de perder.
Ah, perdón, Portugal perdió Bélgica.
Bélgica.
Inglaterra también perdió, que era el otro.
Vi por ahí.
Con Brasil.
Por ahí búsquese en el X de Paolo Arenas.
Sí.
Que sacó una cosa interesante que no la hizo él, sino salió desde México, donde están furiosos los mexicanos y dicen.
¿Y dio crédito Paolo o no?
Sí, lo dio. No, puso el video.
Bien, bien.
Los mexicanos furiosos diciendo, mire, Colombia hasta 1970 no sé cuántos partidos y nosotros habíamos ganado más que ellos. Sí. Y del 2000 para 2024...
Dice, la Liga Colombiana es mejor que la Liga MX.
No, pero se preguntan ellos allá.
Sí,
y entonces dicen,
el video.
Y dicen los mexicanos, en la Liga MX no hay descenso, en Colombia sí hay descenso. En la Liga Colombiana solamente permiten 3 extranjeros,
sí.
Aquí no sé cuántos. Bueno, había varias comparaciones.
Pero mire, la Liga MX va a volver a montar el descenso. Lo que pasa es que lo desmontaron porque la B estaba muy lejos en posibilidades y se robaba un montón de cosas de la A. Descendieron equipos como Morelia, como Atlante, que de los que están abajo es el único poderoso. Pero hay una cosa que se llama la Liga Expansiva, creo. en México, que es la Liga B, que ahora van a volver a montar el ascenso y el descenso, pero con condiciones particulares. Bueno, ¿empezamos a calificar?
Sí, un saludo para el señor Alfonso Mendoza, nos escucha del municipio de Paratebueno, Cundinamarca, 15 años de sintonía.
Rodrigo Real dice, ¿usted cree que el técnico se va a la Copa América sin James? No, James va y es titular.
James va.
Ricardo Rivera Hernández, Córdoba se ganó la convocatoria.
Pero el jueguito.
Usted me dice una cosa y me empieza a hacer chimichunga desviarme.
Los tres que más aprovecharon esta gira, para mí son John Córdoba,
sin duda.
Se metió para mí en la Copa América.
Pero está peleando primer lugar en la clasificación. Daniel Muñoz, de los indiscutibles era Daniel Muñoz,
y
ahí sí no.
John Arias.
Yo creo que la aprovecharon. John Córdoba.
Sí.
Richard Ríos.
Sí.
Y Johan Mojica.
Le compro la de Richard.
Y Johan Mojica, porque es que Johan Mojica lo teníamos descartado.
Partidazo el de ayer.
Johan Mojica llegó. Sí. Porque Borja y porque Machado estaban lesionados.
Sí, tiene toda la razón. Sí, sabe que sí. Y la gente dice que yo no le doy la razón, mire, las volteo.
Es la segunda vez en un año, cumplió un año, ¿no? Bueno, el promedio es bueno, una vez cada 6 meses. Pero bueno, yo me aguanto. Empezamos la calificación.
Hágale, pues.
Camilo Vargas,
lo tengo yo con 6.5 puntos.
Yo con 6 puntos. Tuvo una intervención.
Sí, muy buena, pero no recibió goles. Aunque no fue culpa de él.
No fue culpa de él, pero no fue un partido de alta exigencia. Colombia fue superior 85 minutos.
Dice aquí Jason Rodríguez, la camiseta de Uruguay sin patrocinio fue por el 8 de medida de la mujer, como una campaña para la lucha por la equidad de género. Ah, bueno, sí, porque no le vi el logo por ningún lado.
Mire, esa campaña, ¿sabe quién la hizo? Inglaterra, en el partido inicial contra Brasil. El segundo tiempo lo jugaron sin nombres, no por el tema de la igualdad de género, sino en un apoyo a una campaña contra el Alzheimer. Pero yo creo que debió ser al revés. Si estaban apoyando a la gente con Alzheimer para tratar de recuperarla, le debieron haber puesto el nombre en la camiseta, no quitárselo, sí. Porque entonces agudizan el olvido.
Oiga, 1:30, yo creo que nos va a tocar después.
No, la defensa, vamos con la defensa.
¿Sí alcanzamos?
Sí, bueno. Claro. Entonces, Camilo Vargas, 6.5, estamos por la misma línea. Daniel Muñoz.
7 puntos, seleccionó.
Siete puntos, pero
está jugando muy bien.
Está jugando muy bien y creo que es indiscutible.
Qué susto.
Santiago Arias.
Santiago Arias también le puse puntos, a Santiago le puse 8 puntos.
No, yo le puse 6.5.
Entró muy bien.
Bien, pero por ese sector llegaron dos veces, perdió dos cabezazos en el juego aéreo.
Se resbaló.
Uno de ellos que originó.
Bueno, pero también en el gol.
Pero jugó bien.
Pero en la jugada del tercer gol estuvo brillante.
Jugó bien, pero ¿cuánto le puso? No,
8.
No, es que 8. Es que Fray Juan Felipe de Utigars. Bueno, Carlos Cuesta.
Carlitos Cuesta, 6.5.
Si 7 no le puse yo. 7, pero seguro y sin errores.
Sí.
John Lucumí.
6.
6. Estamos. Mire, qué bien.
Pero ¿usted por qué le pone los mismos 6 de Cuesta a Lucumí si Cuesta no la embarró y Lucumí sí?
No, a Cuesta le puse 7.
Ah, perdón. Ya. 7. Fui yo el que le puso 6.5. Okay,
sí. Johan Mojica.
8.5.
7.5.
No, cuando ya lo atacaron ya no estaba.
8.5. Entonces, ¿cuánto le va a poner, por Dios, a Córdoba? Que hizo gol. Dejémoslo ahí. Johan Mojica, 7.5. Gran trabajo de Mojica.
Yo 8.5.
Y puso a pensar.
Para mí fue de los mejores partidos de selección de Johan.
Además, recordemos que él era titular con Rueda, jugó muy bien en esos partidos, pero se lesiona, cambia de equipo, vuelve a cambiar de equipo y ahí se pierde de la selección. A mí me encanta Johan Mojica. Y un datico, el domingo el Cali va a recibir a Águila sin público y luego tendrá que pagar 2 fechas con 3 tribunas sancionadas. Ya seguimos.
El pulso del fútbol sigue arriba. Vive y disfruta la pasión del fútbol profesional colombiano este viernes 29 de marzo. Escucha desde las 4:50 de la tarde Alianza Tolima. Y a partir de las 7:20 de la noche Junior La Equidad. El fútbol profesional colombiano lo escuchas aquí en Caracol Radio. Más compañía.
Los deportes en Caracol Radio.
El tenista español número 2 del mundo, Carlos Alcaraz, se refirió a su irregular inicio de temporada y lo que le sirvió reencontrarse consigo mismo luego de coronarse campeón en el Masters 1000 de Indian Wells en Estados Unidos.
Obviamente después de esa Australia, de perder contra Zverev, pues me vinieron semanas quizás un tanto regulares a nivel de tenis, ¿no? De no encontrarme bien en pista, de no encontrarme mi buen juego, de quizás disfrutar menos en la pista y bueno, y sobre todo yo creo que lo que he cambiado es intentar sentirme mejor fuera de pista, al final con mi gente, hacer lo que me gusta, lo que me tranquiliza mucho en fuera de pista, lo cual en Indian Wells lo conseguí. El golf es algo que me tranquiliza mucho y ahí en Indian Wells la verdad que jugué casi todos los días, lo cual me ayudó mucho y obviamente el sentirme otra vez vivo dentro de la pista me ayuda mucho, ¿no?
Alcaraz se enfrentará hoy al búlgaro Grigor Dimitrov por un pase a las semifinales del Masters 1000 de Miami, también en territorio americano, donde es el principal favorito al título.
El partido entre Deportivo Cali y Águilas Doradas, programado para el próximo domingo a las 8:30 de la noche, se jugará a puerta cerrada, porque el Cali deberá pagar una fecha de sanción que tiene pendiente. Aparte de ello, los próximos dos partidos, como local, ante América y el Envigado Fútbol Club, Cali tendrá la suspensión parcial de las tribunas occidental y lateral norte, por mal comportamiento del público en el partido ante Patriotas Boyacá.
La selección de fútbol de Paraguay, rival de Colombia en la Copa América de Estados Unidos, al igual que Brasil y Costa Rica, enfrentará a Chile en un partido amistoso el 11 de junio en Santiago, durante la última fecha FIFA previa al torneo continental. Por su parte, recordemos que Colombia tiene asegurado un partido de preparación con la selección local, los Estados Unidos, y busca otro, ya sea ante Canadá o Bolivia.
Si descansas.
Es el alargue el que comienza esta hora.
Si conduces.
El pelotero de Arjona Bolívar.
Si José trabajas.
El proceso ahora pues necesita resultados.
Si estudias.
Se le fue Teófilo Gutiérrez, se le fue Jorge Luis Pinto.
Si preparas un nuevo día, ahí está siempre el alargue. Para cada momento de tu vida, el alargue de Caracol Radio es más compañía. Lunes a viernes de 9 a 11 de la noche. Dirige Steven Arce.
Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio.
Nos escribe Jorge Enrique Abello.
Ay,
Betty la Fea.
Director.
Y espere, Rojo Carmesí.
Director.
Mire, está enloquecido con Asprilla. ¿Sabe que Yasser Asprilla es otro de los que pisó el acelerador ahí, jugando un ratico nomás?
Sí, sí. Pero él está. Para mí sí, eso está en la lista.
Sí, José Orlando Asensio nos dice que efectivamente el contrato de Uruguay con Pumas se venció en diciembre.
No han renovado.
Y no tienen ni renovación, claro, ni nuevo sponsor, es que... y aprovecharon la falta de patrocinio para hacer la campaña.
Pero igual, usted puede hacer la campaña pues con su loguito de la marca y simplemente cambiarle el color a la camiseta o alguna cosa.
Sí, de acuerdo. Gilberto Arenas dice que para él los tres que se metieron en la pelea son Yasser Asprilla, John Córdoba y Daniel Muñoz. Yo creo que Daniel Muñoz venía fijo, Juan Felipe.
Lo de Córdoba sí es una...
Lo de Córdoba, pues, yo creía que Borré era
fijo. No, ¿sabe también yo por qué dije lo de Muñoz? Porque
para ahora, muchos... Borré puede estar, sin duda. Y Borré es jugador
trascendental. Borré va a estar en la Copa América.
Ahora, sí, lo que pasa es que, mire, primero, yo creo que lo de Córdoba hay que disputarlo con Casierra y con Durán. Porque es que la Copa América, recuerde que no van 26.
23.
Van 23.
Pero ahora, acuérdese el
entonces
mensaje de Amaranto.
Dos por puesto.
Acuérdese el mensaje de Amaranto. Amaranto Perea dijo, previo al partido frente a Rumania, cuando le preguntaron por Dario, dijo, mire, no es que no lo queramos llevar. Es que de los que hemos estado llevando, le queremos dar minutos a los que no hemos visto tanto. Entiéndase, Casierra, que fue titular contra España. Claro. Y entiéndase, John Córdoba, que fue titular contra Rumania.
Yo incluso sacrificaría un lateral. Y llevaría un jugador que pueda actuar de central y de lateral.
Pero ahora, usted dice que lo de Muñoz... Muñoz estaba en la lista, pero Muñoz...
No, fíjate, Muñoz es ha sido titular siempre con Lorenzo.
Claro, pero,
siempre.
Pero entre la gente...
Y con Rueda también.
Entre la gente había dudas por Muñoz.
¿Sí?
Sí,
pero yo creo que eran dudas injustificables.
Santiago Arias.
No,
pero bueno.
Santiago Arias.
Sigamos Muñoz, calificando.
Muñoz cada vez más firme. Bueno.
Jugadorazo.
Jefferson Lerma.
Y usted lo vio, parece... O sea, el fútbol inglés le calzó perfecto. Ida y
pero
vuelta.
Pero no solo
ida y
vuelta, eso, ida y vuelta, sino ida y que está haciendo lo que hacía en Nacional.
Ida
que
y
al principio le costó en el Genk.
Y en la selección.
Jugaba en línea de tres.
Y en la selección.
Recuerde que jugaba en línea de tres.
Claro.
Entonces,
compuesta de Lucumí.
con Cuesta y Lucumí.
Bueno, vamos.
Jefferson Lerma,
7.5.
Yo le puse 6.5.
Hacía un gran partido, lo que pasa es que la jugada del gol lo compromete,
la
pero más culpa
gol
de Lucumí.
Pero lo mismo, sí, lo mismo que Lucumí. Lucumí hace un partido perfecto. Richard Ríos.
7.5. ¿Cómo se junta con
7.5, estamos de acuerdo.
Gana metros, tiene mucha personalidad. ¿Diste papaya a Mateus?
No, además la facilidad que tiene para llegar y desdoblarse es impresionante.
Juega muy bien.
Y tiene un talento con la pelota que es difícil de encontrar en un interior de marca.
Bueno, siga.
John Arias.
8 puntos.
Uy, estamos... Estoy preocupado que estemos coincidiendo.
No, ahorita peleamos, no me preocupes.
James Rodríguez.
8 puntos.
7.
Yo lo vi, mire.
Pero James, en el nivel de John Arias, que hizo gol, que trabajó en marca,
sí,
que tapó por el lado izquierdo.
Sí, ¿sí? César.
¿Tanto?
Porque es que él no tenía que tapar por izquierda o derecha, él tenía que presionar la salida del central y lo hizo. No, y después
pero
vino
ganaba.
Y entendió muy bien el juego, César, entendió muy bien el juego, que era de elaboración, y vino a recoger ahí cerquita Lerma y fue el que empezó a generar
los goles
de la mitad.
No, James hizo un muy buen partido, no hay duda. Pero de 7 puntos, es que cuando James haga pases, haga asistencias y meta goles, sí le pongo 8.
Bueno, de 8. No, porque si hace pases, hace goles y hace asistencias, yo le pongo 10.
No, pero no, tampoco.
Si todo en plural.
Entonces, ¿cuánto fue que le puso a 10 con los 2 goles ante Brasil?
10.
Sí,
10 y Colombina.
Bueno. Luis Díaz.
No, pero es que con él es que vamos a pelear. Nos falta John Córdoba, que para mí fue la figura.
No, pero es que Luis... John Córdoba la figura, yo le puse 8.
9 puntos.
¿Sabe que había calificado aquí a Díaz y lo va a cambiar?
Le había puesto 5, lo vi.
Le había puesto 5 y le voy a poner 6.
Le dio penita.
No me dio pena, es que no lo puedo rajar, porque es que Díaz, primero es indiscutible.
El primer gol nace de un arranconazo suyo, los mete a todos al área, se devuelve.
Se devuelve porque se la saca el marcador que le gana el duelo.
Se devuelve porque entiende el juego y sabe que si sigue derecho la va a perder
Porque Díaz sigue con la intención de meter el centro, pero lo cierra bien.
Y después, inteligentemente,
sí, que le ganó toda la mañana, todo el partido, no le ganó nunca a Díaz.
Rachiu. Después Díaz se da cuenta que el partido estaba para elaborar y no para tranco largo por banda. Y se va por dentro y empieza a juntarse con James,
a tocar en corto.
Ah, pero es que el partido pedía eso.
No, pero no.
8.
El partido pedía eso.
Puntaje de 8.
Pedía eso y fue lo que nos hicimos en los últimos 10 minutos.
Puntaje de 8 para
tener la pelota. Y metimos a Quintero y a Carrascal para eso y ninguno lo hizo.
8 puntos.
6. Le puse 6 y debo reconocer, le había puesto 5 porque fue el más flojo de todos.
No.
Y porque lo único que hizo bueno fue un tiro que sacó arquero, un remate bonito, que lo sacó Moldovan. Pero es que Díaz es de una calidad.
Claudia González.
Díaz cuando se inspira y cuando pasa, supera el lateral.
De 10 puntos y dulces.
Eso,
y Colombina.
Sí, pero ahí no jugó bien.
Claudia González, Cavide es un tierno y me pone ojitos así de corazones.
¿Sí?
Eso dice que yo soy tierno.
¿Sí? ¿Tierno?
Que veas.
El pequeño alacraniano saca el aguijón y la ternura se le escapa. A Carrascal le puse 5 y a Juanfer le puse 5, aunque Juanfer jugó muy poquito, 17 minutos, pero es que no hicieron lo que tenían que hacer, que era tener la pelota, darle trámite.
¿Qué?
Carrascal y Juanfer.
Ah, no, mire, ¿usted cuánto le puso?
Es que estaba
leyendo al doctor Herrera que nos dice, Juan Felipe, los cacho en este día medio festivo que no tengo audiencia. Por favor, avisar desde ya.
La audiencia la tenemos nosotros, doctor Hernando Herrera.
Sí, efectivamente. Entonces dice el doctor Herrera, por favor, avisar desde ya el primer siglo del Junior que se cumple este año y preparar un especial con los jugadores del Junior en la selección.
Vamos por ahí, doctor Hernando.
Bueno, entonces, ¿cuánto le puso usted a Carrascal?
Es un 5. Es un test.
Yo le puse 6. No lo rajé. Le puse 6.
No hizo nada.
Ah, pero tampoco. Pues,
nada.
Bueno.
Y fuera de eso descuidó el
sector. ¿Y Juanfer cuánto le puso?
5.
Y le puse 6.
5. Carlos Cascavita.
No, pero nos faltan dos.
¿Cuáles?
¿Usted no le puso puntaje a Yasser y a Borré?
Ah, Yasser 7-5, sí.
Yo a Yasser le puse 8.
A Borré le puse 6.
Yo a Borré le puse 5-5.
Rajó a Borré.
Sí.
Aleluya. Vida mía, la Semana Santa está haciendo efecto en Fray Juan Felipe de Útica. Pero bueno, y a Lorenzo ni lo califiquemos, lo de Lorenzo es extraordinario. Si quiere más, que le pique en caña.
Francisco Menese dice, pero Juan Felipe es un tierno como Leonel, no. No, hasta allá no.
No, porque es que Leonel
ya es muy tierno.
Bueno, mire, Hermes Samir Franco Cadena. Luego de los dos amistosos, James Rodríguez volvió a demostrar que es el James. Se le ve contento, integrado con los otros de la selección, haciéndose dueño del mediocampo. Sin duda que jugó dos muy buenos partidos, el segundo tiempo del partido contra España. Y fíjese que sin tener ritmo en la selección, James es otra cosa.
César, permítame tres conceptos que a mí me gustaron mucho de esta selección Colombia.
Sí.
Uno, el de la versatilidad, César. Versatilidad táctica interesante.
Tiene muchas alternativas.
Es un equipo que si tiene que jugar a elaborar, como le tocó un rato largo frente a Rumania, lo sabe hacer. Frente a España nos mostró una cara también de las transiciones en velocidades de atrás, que lo sabe hacer. Es un equipo que también tiene juego directo. Es un equipo de mucha versatilidad.
Yo lo llamo alternativas,
vale,
y coincidimos.
Vale. Segundo concepto. Es un equipo tras la pérdida agresivo, y eso a mí me parece contracultural. En Colombia nunca fuimos así. En Colombia los equipos son del orden, te perdimos la pelota y vámonos para atrás.
Pero ¿sabe por qué? Porque es que tampoco tuvimos jugadores en Europa que utilizaran esa manera de jugar.
Y ojo, de
en
esa
cambio
manera,
aquí, Arias en Brasil es agresivo. Borré es agresivo naturaleza.
Y César.
Díaz es agresivo.
Y no hay
Sinisterra es agresivo.
Y no hay una sola manera de jugar bien y de ganar. Y
pero es chévere cuando hay agresividad.
A mí me gusta eso. Y me parece contracultural. Y el tercer concepto es el del volumen en ataque, César. Muchos años vivimos aquí que no, frescos, es que el Tino se la inventa y ganamos. Frescos, que el pibe te pone mano a mano y ganamos. No, fresco, que Rincón se la inventa y ganamos. Y yo creo que en este momento tenemos un equipo con un volumen ofensivo y con un trabajo en ataque espectacular.
Le doy el dato de Rumania. 4 oportunidades claras en el primer tiempo por 1 de Rumania. 4 claras de Colombia hasta el minuto 79 en el primer tiempo por 5 de Rumania. 4 entre el 84 y el 94.
Ahí está.
Los 10 minutos fatales. ¿Y sabe qué tiene este equipo? Son amigos. Hay unión. Y tienen al pueblo colombiano con ellos, contentos, felices. Y esa comunión es fundamental para aspirar a ganar la Copa América.
Ese es un primer objetivo que ya cumplió Lorenzo, porque no se nos puede olvidar que primer partido de Lorenzo y la gente no quería saber nada de la selección Colombia. No lo querían ver, no les interesaba. Y hoy la gente, unos más, otros menos, la gente está con esperanza y con ganas de verlo competir en la Copa América.
Le mando un saludo al señor Aristides Herrera, que dice que es desesperante escucharme a mí. Ya seguimos.
El pulso del fútbol sigue arriba. Escucha este jueves en el Club de Lectura de Caracol Radio para leer en esta Semana Santa. El sermón de la Cruz del Calvario, la redención profética de Jesús de Nazaret y el espíritu del águila. La visión estratégica del éxito. 2 libros inspiradores escritos por Jorge Eliezer Castellanos Moreno.
El sermón de la Cruz del Calvario es la redención profética de Jesús de Nazaret. Más de 300 profecías advierten que Jesús de Nazaret vendría por primera vez, estaría entre los suyos y los suyos no le recibirían y sería el salvador del mundo.
Y no se le olvide
que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
El Club de Lectura dirige Norberto Vallejo. Este jueves a las 7 de la noche. En Caracol Radio, más compañía.
Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio.
César, ¿me permite leer? Es que es difícil, Chip, Adalberto, no sé qué dice Juan Felipe. Colombia en el Mundial del 2014 jugó al contragolpe y ha sido lo que más ha funcionado. Sí, efectivamente. Colombia fue un equipo que se recogió para hacerse fuerte con 2 centrales que en ese momento ya no eran tan rápidos como Yepes y Zapata.
Sí.
Y salíamos en velocidad con Ibarbo y con Cuadrado.
Lo que pasa es que ese equipo no podía, ni presionar.
No, éramos de transición.
Y no podía alargar el bloque porque con 2 centrales lentos es muy difícil reaccionar cuando te ganan el
espacio.
Exacto,
y que se entienda, yo no estoy satanizando las otras maneras de jugar, solo que a mí, ya en gusto, esta me gusta, la disfruto, y que es algo que en Colombia nunca se había visto. Usted nunca había visto una selección, yo no sé si del César del 90 para atrás.
No,
yo me acuerdo,
no es que eso no existía en esa época.
Bueno, no, pero no, sí, ya estaba Holanda.
Pero nosotros en Sudamérica,
perfecto,
apenas hace 10 años venimos presionando.
Me corrobora usted el tema, César, que nunca una selección Colombia había sido lo que hoy estamos viendo.
Sí, en Sudamérica se empezó a presionar duro cuando los argentinos cambian de idea. Dicen, para poder vender más jugadores y que se adapten más rápidos al fútbol europeo, tenemos que tener jugadores de mucha dinámica,
acuérdese,
de mucha presión, de mucha actividad física. Y ahí es donde se olvidan un poquitico de la pelota, del manejo del balón.
Mucha gente que de pronto hoy reniega de eso, y no sé si el mismo Adalberto, en aquella época uno veía la Chile de Bielsa y uno decía, qué belleza esa selección, cómo presionaba la Chile de Bielsa.
Pero lo que pasa es que Bielsa se ha sido un técnico.
Impresionante.
Pero con Argentina no. Con Argentina no tanto. Lo que pasa es que Argentina te recuperaron en la mitad, sí, con agresividad en la mitad.
Ese equipo
no
tenía más era el juego de extremos con el Piojo por un lado, claro, y quién era por el otro.
Y el manejo de pelota era impresionante.
El otro era el Kili. ¿Maxi? El Kili o era el mismo Ortega, y que no jugaba con dos nueves, entonces él ponía era Batistuta y suplente Crespo.
No, además, Bielsa no piensa ni no atacar. Mire, Toni Kroos renovó su contrato con el Real Madrid hasta el 2025. Esto lo adelantó Fabricio Romano. Y Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, le dio la bienvenida a Dorlan Pavón. Se va a incorporar al Real Cartagena al lado de Teófilo Gutiérrez y de Sandoval, quien hoy estaba pendiente de los exámenes médicos porque tiene una lesión.
Se ve feo, un tobillo, ¿no?
Un tobillo. Ahora, lo de Dumek Turbay es espectacular, es notable en Cartagena, haciendo un equipo con todas las de la ley.
Ya sabe que no he averiguado.
Lo único que le digo es esto, no necesariamente por tener los mejores, eres el mejor.
De acuerdo. No he preguntado si ya unos muchachos que estaban reclamando un dinero en Cartagena se les pagó de una deuda que no es de esta dirigencia, pero que esta dirigencia se comprometió a pagar. Lo averiguaré para la otra semana.
¿Cuánto vale Ronald Araujo? El zaguero del Barcelona.
No sé.
El Bayern Múnich tiene preparado una oferta de 100 millones de euros por él. Es un jugador muy joven.
¿Se acuerda cuando, quién fue el primero en pasar el tope de los 100 millones? ¿En el fútbol?
No me acuerdo.
Gareth Bale. Con él se rompió la línea de los 100.
En el Real Madrid.
Impresionante.
Y Grealish, De Bruyne y Walker llegaron con molestias al Manchester City, que tiene el domingo su partido frente al Arsenal.
Viviana Vargas pregunta, César, ¿usted cuánto pagó por Juan Felipe? Yo llegué aquí gratis. Una última, César, antes de la pausa.
Pero hubiera pagado mucha plata.
Están molestos en Inglaterra, en Liverpool, y muchas cuentas de Liverpool en español con las declaraciones del papá de Lucho Díaz. Está chévere que baile, es el folclore, es él, es su personalidad, pero dio una declaración donde dio a entender, seguramente por no expresarse bien, que Lucho estaba esperando que lo llamaran de un equipo español.
No, no, no.
Y Lucho no está esperando
eso. Pero lo hace de una inocencia,
claro,
absoluta.
Por eso.
Pero él se tiene que callar, él no puede hablar del hijo.
O que lo preparen para ese tipo de intervenciones.
¿Usted
o
no
que
se
le digan,
escóndase? Cuando Lucho dijo, yo soy hincha... ¿Fue el Real Madrid o el Barcelona?
No me acuerdo.
Que le sacaron un video cuando estaba chiquitico, que posaba por ahí con James Rodríguez. Este tipo de cosas no convienen. Y mire este correo, y usted me dará su opinión después de la pausa. Escribe Sergio Suárez. Me causa curiosidad que el técnico Rafael Dudamel está activo dirigiendo al Bucaramanga y a su vez es comentarista en Caracol Televisión. No hay ninguna restricción por parte de la Dimayor o del equipo en esa cuestión. Restricción no hay, pero sí hay otros aspectos que habría que considerar después de la pausa.
El pulso del fútbol sigue arriba. La Semana Santa tiene diferentes miradas, religiosas, históricas y culturales. Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan dos programas especiales para conocer las perspectivas y momentos más importantes de Semana Santa desde las diferentes creencias religiosas y los encuentros culturales que ocurren en Colombia y en el mundo en torno a esta celebración. Especiales Caracol Radio y Pontificia Universidad Javeriana. Escúchalos este jueves y viernes de 10 a 11 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Seguimos en el pulso del fútbol de Caracol Radio.
Sobre la respuesta a la pregunta de Sergio Suárez de que Dudamel es técnico del fútbol colombiano y comentarista de Caracol Televisión, no hay ninguna restricción. Caracol Televisión lo puede contratar sin ningún problema, y algunas empresas contratan deportistas en actividad. Pero yo sí creo que puede haber una incompatibilidad ahí, porque es que el juez y parte. ¿Qué pasaría si Lorenzo llama a un jugador del Bucaramanga a la Selección Colombia?
Bueno,
no queda bien que comente sobre su...
Yo la verdad no le veo bien.
Caracol,
pero, yo la verdad no le
pero
veo
no
bien.
Pero no hay ninguna restricción.
No, me parece que tampoco. Igual, que Lorenzo lleve un jugador de...
¿Del Bucaramanga?
De la Liga Colombiana...
Pues usted pedía fuentes y lo sigue pidiendo.
Y ahí está, y ahí estuvo. Doctor Herrera, ayúdeme con eso. Jimmy Rusin, ¿qué dice? Es tu semana, Juan Felipe, reflexiona sobre tus calificaciones.
Sí, porque el hombre es de una generosidad.
Ahí está, mire esto, Andrés Beltrán. A Steven se le notan las ganas de estar en el pulso, tanto así que anoche hizo un pulsito alargado.
Sí, anoche hizo pulsito, nos invitó a los
casi
dos.
Casi no lo dejamos hablar.
Casi no lo dejamos hablar. Mire, la Fiscalía Española solicitó una pena de 2 años y medio de cárcel para el expresidente de la Federación, Luis Rubiales, por el beso forzado que le dio a Jenny Hermoso. Y Lionel Messi, en diálogo con MBC de Arabia Saudita, ¿usted sabe que a Messi le pagan para hablar en Arabia Saudita? Bueno, dijo que él no piensa en la edad, ni piensa en el retiro, que él sabe muy bien cuándo juega mal y cuándo juega bien, y cuándo está feliz y cuándo no lo está, que él no se quería salir del Barcelona y que en ese momento, ya cuando no disfrute, le dirá adiós al fútbol.
Ayer quedaron listos.
Messi juega el próximo mundial.
Sí, seguro.
Pero por
ayer
favor.
Quedaron listos los grupos de la Eurocopa. Nos faltaban 3 equipos por clasificar. 4 ya lo había hecho Georgia, lo hizo Polonia, lo hizo Ucrania. Polonia quedó en el grupo D con Países Bajos, Australia, Francia, y Ucrania en el grupo E con Bélgica, Eslovaquia y Rumania. El gran grupo es España, Croacia, Italia. España, que fue es el actual campeón de la Nations League.
Sí.
Croacia, que es el actual subcampeón de la Nations League. E Italia, que es el actual campeón de la Europa. Pobre Albania, que está ahí también en ese grupo.
Bueno, la polla de hoy, hágale.
Bucaramanga, Águilas, Bucaramanga.
Bucaramanga.
¿Cuál fue el que le gané yo para empatarlo?
Ya le digo.
Bueno, el otro partido es Nacional Jaguares. Jaguares Nacional.